Ven y tómate con nosotros el último café.
Tiempo de prueba es siempre un tiempo para distinguir los caminos del bien que nos conducen al futuro, de otros caminos que no nos llevan a ningún lado o nos hacen retroceder. Estas palabras del Papa Francisco nos introducen en la segunda parte de su libro Soñemos Juntos. El título de esta parte, Tiempo para Elegir. Ese es el tema que queremos compartir con ustedes,
queridos oyentes. Y dice el Papa en su texto, para este segundo paso, no solo necesitamos estar abiertos a la realidad, sino también tener un sólido conjunto de criterios que nos guíen, sabernos amados por Dios, llamados como pueblo al servicio y a la solidaridad. También necesitamos una sana capacidad para la reflexión y el silencio. Necesitamos lugares de refugio de la tiranía de lo urgente. Sobre todo necesitamos de la oración, oír el llamado del Espíritu y cultivar el diálogo en una comunidad que contenga e invite a soñar. Con estas armas podemos leer los signos de los tiempos y optar por un camino que nos haga bien a todos. Ustedes se acuerdan que tal vez en el programa anterior o cuando comenzamos esta nueva serie de reflexionando sobre Soñemos Juntos, habíamos hecho el paralelo entre las partes de este libro y la metodología tradicional de la doctrina social de la Iglesia de ver, juzgar, actuar. Pues este es el tiempo del juzgar, del discernimiento. En el libro que nos ha dicho el Papa, el tiempo para elegir, pero para poder elegir bien hay que discernir primero. Hay que orar, abrirse al Espíritu para tener elementos y criterios para elegir bien.
Sí, la vez anterior estuvimos mirando la primera parte del libro, que tiene que ver básicamente con un elemento que el Papa Francisco ha trabajado mucho. El tema del ver, él lo ha colocado más bien como acercarse. Y no solamente acercarse a mirar curiosamente, sino acercarse para dejarse impactar, para dejarse golpear, para empaparse de la situación que está viviendo en una comunidad, una persona, un grupo determinado. En este caso el Papa está mirando con nosotros, nos invita a mirar también la realidad del mundo, las circunstancias que ha generado la pandemia a nivel del mundo en general. Y entonces ahí estuvimos mirando algunos elementos muy importantes de esa primera parte. En la segunda es la parte del discernir, o sea, el juzgar. Recuerda él que el tercer paso es el paso del actuar. Y un actuar para salvar, un actuar para reparar. Ese lo veremos más adelante. En esta segunda parte, que va de la página 53 a 97, el Papa va a tratar varios temas que son muy importantes. Nos está invitando a que estemos abiertos a la realidad, sensibles a ella. La realidad está cambiando y no podemos encerrarnos. Tenemos que estar dispuestos a abrir las ventanas, abrir la puerta, estar sensibles a lo que está ocurriendo. Hay algunos que son tremendamente pesimistas frente a esa realidad y entonces todo lo ven malo. Otros lo ven a lo mejor demasiado optimistas. Sueñan mucho, pero no hacen nada para concretar el sueño. Que el Papa nos invita es entonces ser suficientemente capaces de mirar con esperanza la realidad, porque tenemos una promesa del Señor Jesús que estará con nosotros hasta el final de los tiempos, y eso nos da la certeza de que estamos acompañados, que vamos con Él, nos da esperanza, nos da la posibilidad de encontrar caminos, respuestas a las situaciones, por complicadas porque sean. Por eso el Papa nos invita a soñar. Una frase de las que él utiliza que son tan cercanas. Recuerda que tanto los cowboys de los Estados Unidos como los gauchos de la Argentina, los llaneros de nuestros llanos, los de tantos sitios que se dedican a montar a caballo, que dicen que no cambies de caballo en medio de un río, porque tenemos que mantenernos firmes en el que tenemos y no tratar de modificar la situación en medio de una circunstancia difícil. Creo que ese es un elemento muy importante que él nos está invitando. Las crisis son una oportunidad para analizar, para pensar, para buscar tomar las mejores decisiones. Si no las hacemos, las toman otros, quién sabe a dónde iremos a parar nosotros. La invitación es a que seamos firmes en una situación como la que estamos viviendo a nivel global, o en las situaciones que tenemos a veces en las crisis personales, en los COVID personales, que en el último programa recordamos unos que el Papa nos compartió de su propia vida. Entonces la crisis es un momento importante, fundamental, es un reto maravilloso que tenemos que enfrentar con apertura, con oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine y nos ayude a encontrar el mejor camino.
Oyendo la anécdota de los cowboys norteamericanos o de los gauchos argentinos de no cambiar el caballo en la mitad del río, esa es una expresión interesante de las reglas de San Ignacio. Decía que cuando uno está muy alegre, está eufórico, no hay que tomar decisiones. Tampoco cuando está muy triste o deprimido, tampoco es buena cosa tomar decisiones. Que las decisiones se toman cuando uno está sereno, tranquilo, que ese es el momento de tomar las decisiones. Son parte de las reglas del discernimiento de San Ignacio. Cambiar de caballo en la mitad del río sería tomar decisiones cuando uno está emproblemado, cuando no puede uno pensar bien, porque uno no puede tomar decisiones ni presa de la alegría ni de la tristeza. Tiene que tomar decisiones cuando las aguas se calman, cuando las aguas están quietas. En la página 54, el Papa nos hace caer en la cuenta que el tiempo de elegir es un tiempo para recuperar valores en el sentido real de la palabra, volver a lo auténticamente valioso, el valor de la vida, de la naturaleza, de la dignidad de la persona, del trabajo, de los vínculos. Son todos valores claves para la vida humana y no pueden negociarse ni sacrificarse. Dice el Papa, me sorprende cuando oigo hablar a gente de valores no negociables. Todos los verdaderos valores, los valores humanos no son negociables, dice el Papa. ¿Puedo decir que dedos de la mano tienen más valor que otros? Si es un valor, no puede negociarse. Entonces, luego nos trae a cuento las bienaventuranzas. Dice Jesús, nos regaló una serie de palabras claves con las que sintetizó la gramática del reino de Dios. Vea qué expresión tan hermosa, hablar de las bienaventuranzas como la gramática del reino de Dios. Dice el Papa, las bienaventuranzas que comienzan con la esperanza de los pobres a una vida plena, de paz y fraternidad, de equidad y justicia. Es un mundo donde los valores no se negocian, son sacrosantos. Reflexionando sobre el reino de Dios en respuesta a nuestro modo de vida en el mundo moderno, la Iglesia ha establecido unos principios para la reflexión junto con criterios de juicio que también ofrecen directivas para la acción. Se llama la doctrina social de la Iglesia. O sea, principios de reflexión, criterios de juicio y directivas para la acción. Así define la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, y el Papa Francisco lo retoma aquí. Fácil intuir que ahí está ver, juzgar, actuar también. Y ese es el aporte de la doctrina social de la Iglesia. Continúa diciendo, si bien se basan en la reflexión de los evangelios, estos principios son accesibles a todos y quieren traducir y vehiculizar la buena nueva en el aquí y en el ahora.
Decía el Papa que era muy importante recordar las raíces. Y las raíces nos las está poniendo él aquí. Nos está diciendo que en el Evangelio están nuestras raíces como cristianos. En el Evangelio, los valores del Evangelio, en la propuesta del Señor Jesús, están las raíces que han de guiar el comportamiento de todos los cristianos. Y por eso entonces él lo va a desarrollar señalando que es la doctrina social de la Iglesia, que es el Evangelio traducido, aplicado, puesto en práctica en las situaciones concretas de la historia que viven las personas. y es que la doctrina social de la Iglesia, como decía algunos autores norteamericanos, es el tesoro mejor escondido de la Iglesia. Es un tesoro que está guardado y que muchas veces los cristianos no lo conocemos. Por eso la importancia de poder promover, acercarnos, identificar qué es la doctrina social de la Iglesia. ¿Cuáles son esos principios de reflexión? ¿Cuáles son esos criterios de juicio? ¿En qué situaciones se aplican? ¿Cómo se convierten en directivas para la acción? La doctrina social de la Iglesia es un instrumento fabuloso y primordial para el compromiso de los cristianos. Para un cristiano es esencial poderlos conocer. Ahí tenemos que dar unos golpes de pecho porque creo que nos ha faltado a nivel de iglesia. En la universidad intentamos hacerlo, faltaría mucho más todavía. Pero ese es un elemento muy importante en la formación de la conciencia, de la conducta de los que nos decimos cristianos. Conocer esos principios, practicarlos diariamente para que realmente puedan transformar, contribuir a una sociedad colombiana, a una sociedad mundial mucho más humana. Como estamos en un momento de crisis, como estamos en un momento de elegir, es muy importante saber cuáles son esos principios de la reflexión y cuáles son esos criterios de juicio. Cuando tenemos principios y cuando tenemos valores, como decía el Papa, esos valores que son importantes, que no se negocian, un valor es algo que es valioso, hay que pagar por ellos. Tenemos que profundizar, tenemos que conocerlos, tenemos que acercarnos. El Papa nos va a ayudar un poquito en esa tarea de poder conocer cuáles son esos principios que sabemos que están impregnados por el amor, porque es el mandamiento fundamental. Es la materia prima de que están hechos todos estos criterios de acción.
En esta parte el Papa nos invita a recuperar las bienaventuranzas que la Iglesia ha concretado y formulado en una serie de principios básicos como la opción por los pobres, el bien común, el destino universal de los bienes, la solidaridad, la subsidiariedad, la participación, o sea, los principios de la doctrina social de la Iglesia, la dignidad humana. Eso se aterriza y se convierten luego en acciones, como es el tercer paso. Estos principios los tenemos que aplicar a la realidad en un ambiente de reflexión y oración, como nos decía el Papa, estando atentos al Espíritu y practicando el discernimiento.
Sí, el Papa nos va a recordar la importancia que ha tenido en la Iglesia de América Latina. De alguna manera, bueno, el Vaticano II lo plantea, pero es Medellín, año 68, cuando se plantea en la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, dada también las circunstancias que vivíamos en ese momento, de problema del desarrollo, el problema que se empezaba a plantear, a reflexionar sobre esa dimensión importante, empieza a plantearse la opción preferencial por los pobres y que ha tenido una repercusión muy importante en toda la vida en la Iglesia en América Latina, que tuvo también sus desviaciones en algún momento determinado, algunas tergiversaciones, pero que los papas han venido ratificándolo posteriormente, insistiendo en ese aspecto, sobre todo por un hecho clave. Jesucristo hizo una opción por los pobres, nació siendo un hombre pobre, un niño pobre, en unas circunstancias no rodeadas de riqueza y de lujo, sino de trabajo, de dignidad, de esfuerzo cotidiano, de lo que pasa con muchas familias actualmente en nuestra sociedad, en nuestra ciudad. Eso es lo que nos está invitando el Papa y lo que nos recuerda también esta doctrina social de la Iglesia. Por ejemplo, nos recuerda el principio del bien común. Es un principio importantísimo, lo hemos conversado tal vez el año pasado cuando hablábamos y analizábamos Fratelli Tutti y analizábamos el tema de la política. Principio del bien común que tiene que ver con el tema de que todos puedan tener lo que necesitan para vivir dignamente. El bien de toda la sociedad. No preocuparnos por la felicidad de unos poquitos, sino que sea una felicidad que alcance a todos, para que puedan realmente vivir como personas. Recordemos que el principio clave de toda esta doctrina social de la Iglesia, lo mencionaba Hans ahorita, es la dignidad de la persona humana. Cuando hacemos la opción preferencial por el pobre, estamos reconociendo la dignidad de la persona humana. Cuando el pobre no tiene las condiciones para vivir dignamente, vive en condiciones infrahumanas, por debajo de lo que se necesita para ser humano. y por eso es necesario hacer una opción para que ellos consigan las condiciones básicas para vivir como personas.
Al listado tradicional de los principios de la doctrina social de la Iglesia, el Papa le añadió este de la opción preferencial por los pobres, que está relacionado pues con todos los principios, pero como tú lo manifestabas, de manera especial con el principio de la dignidad humana. La opción preferencial por los pobres nace de reconocer en ellos su dignidad de seres humanos. Y la dignidad humana en términos de creyentes, en términos católicos, nace de la certeza de que todos tenemos un mismo Padre, de que somos hijos de un mismo Dios. Eso fundamenta nuestra dignidad. Y si somos hijos de un mismo Padre, pues entre nosotros somos hermanos. Eso funda la fraternidad entre nosotros, de la cual también habla extensamente el Papa, y con ocasión de Fratelli Tutti, hermanos todos, pues se enfatiza ese aspecto, se recalca esa fraternidad que nace de tener un mismo Padre. Otro principio de la doctrina social es el destino universal de los bienes. Dice el Papa: Dios quiso que los bienes de la tierra fueran para todos. La propiedad privada es un derecho, pero su uso y las normas aplicables deben tener en cuenta este principio clave. Los bienes de la vida, tierra, techo y trabajo deben estar al alcance de todos. Esto no es altruismo, dice el Papa, ni buena voluntad. Nace propiamente de la caridad. Los primeros padres de la Iglesia, anota el Papa, dejaron claro que dar a los pobres es devolverles lo que es de ellos, porque Dios quiso que los bienes de la tierra fueran para todos, sin excluir a nadie.
Sí, recordemos que en algún momento del Evangelio nos da una expresión de eso. El aire, el sol sale para todos, el aire está para todos. También los demás bienes, como dijiste tú muy bien, las tres T's famosas, en la tierra, el techo, el trabajo, que lo vemos hoy, nos señalaba él en la primera parte, que muchas veces no son reconocidos realmente para las personas, están acaparados. Si vemos el caso de la tierra en Colombia, en estos días daban unas estadísticas de las tierras agrícolas, y de las tierras agrícolas la inmensa mayoría está en posesión de unos pocos, y la tierra que está en posesión de los pobres es la que está siendo cultivada, la que está alimentándonos en buena parte. Hay algunas extensiones amplias de tierra dedicadas a unos cultivos como el aceite, ahora que está mucho el tema del aguacate, jazo, cosas de ese estilo. Pero hay mucho campesino que no tiene cómo poder vivir, y muchas personas no tienen cómo poder producir los alimentos, por lo menos para su familia. Y no digamos del techo y el trabajo, el problema de la vivienda y el tema del desempleo. En estos días está la preocupación respecto a los jóvenes, al desempleo de los jóvenes, a la situación que tienen que vivir muchos que han hecho sus estudios, que han terminado una tecnología, una carrera profesional, y que no pueden trabajar porque no encuentran un espacio para ellos, porque no encuentran un puesto en que les dé la oportunidad de adquirir experiencia. Esa que les piden, 3 años de experiencia. Tengo 2 nietas que ya se graduaron ambas, y es esta objeción principal que encuentran, que usted no tiene suficiente experiencia, tiene que tener 3 años de experiencia, pero no le dan la oportunidad de hacerlo. El gobierno fijó unas normas de darle la oportunidad de un trabajo a algunos jóvenes sin experiencia. Eso es lo que necesitamos extender. Eso tiene que ver con el destino universal de los bienes, porque todos los bienes están destinados a todos, y que no se excluya a nadie, sino que todos tengan la oportunidad de poder beneficiarse de eso que el Señor nos regaló.
Tú comentabas del primer empleo para los jóvenes. Parece una contradicción. Acaban de graduarse, se quieren emplear y les piden tantos años de experiencia. Si acaban de terminar su formación, ¿cómo pretenden que tengan experiencia? Y creo que la mejor actitud es darle la oportunidad que vayan acumulando experiencia desde el primer empleo para poder vivir ese principio del destino universal de los bienes. Porque esa exigencia es excluyente. Si un joven acaba de terminar su formación y le piden experiencia, los excluyen de posibilidades laborales. No es justo. Dice el Papa también de otros dos principios, la solidaridad y la subsidiariedad. La solidaridad reconoce nuestra interconexión. Nos reconocemos en la relación con las demás criaturas. Tenemos un deber hacia los otros y estamos llamados a participar en la sociedad. Esto significa aceptar al extraño, perdonar las deudas, acoger a los discapacitados y trabajar para que los sueños y las esperanzas de los otros se conviertan en propios. Pero la subsidiariedad hace que no tergiversemos la idea de la solidaridad, ya que implica reconocer y respetar la autonomía de los demás como sujetos capaces de su propio destino. Los pobres no son objeto de nuestras buenas intenciones, sino sujetos del cambio. No solo actuamos para los pobres, lo hacemos con ellos, como decía el Papa Benedicto en la encíclica Deus Caritas Est. Ese texto también es muy interesante y invitamos a nuestros oyentes a leerlo. Y sigue el Papa diciendo, ¿cómo aplicamos estos criterios nobles pero abstractos a las pequeñas y grandes decisiones que tomamos? Esto requiere un tipo de reflexión y oración conocido como discernimiento de espíritus, principio de la compañía de Jesús. Aquí sale el jesuita a relucir y dice el Papa, discernimiento significa pensar nuestras decisiones y acciones no como un cálculo meramente racional, sino estar atentos al espíritu, reconociendo en la oración las motivaciones e invitaciones y la voluntad de Dios. Existe un principio que en estos tiempos es importante recordar. Las ideas se discuten, pero la realidad se discierne.
Quiero volver un poquito a la parte de la solidaridad y de la subsidiariedad. Sobre todo porque estamos viviendo en una sociedad en que el tema del subsidio se ha convertido en algo muy importante. Y en la época que estamos viviendo se ha hecho más evidente. Me parece que es importante tener bien claro que la solidaridad es una labor que corresponde fundamentalmente entre los iguales, tratando de apoyarse mutuamente, reconociendo que tenemos la misma dignidad y que necesitamos caminar juntos para poder avanzar y para poder desarrollar los proyectos de nuestras vidas. La solidaridad es la que nos permite apoyarnos mutuamente en un momento determinado y también recordar que el Papa Juan Pablo no recordaba que la solidaridad no es algo transitorio, que ocurre cuando hay una emergencia. Muchas personas corren a ayudar. A veces no lo hacen tan bien, otros lo hacen maravillosamente bien. Pero cuando no hay emergencia, nos creemos que no hay necesidad de la solidaridad. Debe ser permanente, constante, es un esfuerzo, porque hay mucha necesidad. Estábamos comentando ahorita de los jóvenes. Uno podría decir, por solidaridad debería ayudar a este joven a que adquiere experiencia. Y no digamos lo que pasa con los ancianos, lo que pasa con los niños, tantas situaciones que requieren gestos, acciones concretas de solidaridad. Esa es una manera muy importante de poder ejercer el amor, la caridad. La subsidiariedad que habla el Papa y que habla la doctrina social de la Iglesia es esa ayuda que se presta a la otra persona para que ella haga lo que le corresponde hacer. Miren que eso tiene una historia interesante entre nosotros cuando se creó el subsidio familiar. ¿Qué era? Cuando yo tengo dos personas que cumplen la misma función, lo justo es que los dos ganen el mismo salario. Pero resulta que Pedro es soltero. Juan tiene 3 hijos. Lo que se le paga a Pedro perfectamente puede cumplirle, suplirle para sus necesidades. Posiblemente lo que se le paga a Juan, él, su esposa y sus 3 hijos, no es lo mismo, no va a alcanzar para cumplir esas necesidades. Entonces necesitamos establecer un subsidio, un apoyo, una ayuda que le permita a él cumplir con lo que le corresponde, con la educación, la alimentación, la salud, el transporte, los gastos que necesita una familia. El subsidio es un apoyo, pero no reemplaza a la persona en su función. Ese es un punto muy importante. Por eso el Estado, cuando brinda subsidios, está apoyando a las familias, pero no puede convertirse en el que dependen las personas totalmente. Las personas tienen que hacer su parte y el Estado pone la otra parte para que ellos puedan cumplir con lo que les corresponde. Ese es un principio muy importante de la doctrina social de la Iglesia que, en mi opinión, muchas veces se ha olvidado. Y más ahora, se ha tergiversado con toda esa política social que se mueve a través de los subsidios, de regalar dinero a las personas, de entregar casas sin ninguna cuota inicial, y eso ha sido un problema muy fuerte. Recuerdo todo el norte de México, en la frontera cercana con los Estados Unidos, hay un sector donde el gobierno mexicano, queriendo que los mexicanos no pasaran, construyó una serie de casas en Ciudad Juárez, por allá en ese sector. Se las entregaron gratuitamente. En un momento las ocuparon, pero después ya no. Están desocupadas, otras se han convertido, lo que ha pasado muchas veces aquí en nuestro país, en ollas de narcotráfico o en otras cosas que no son para lo cual se previeron. Aquí hemos tenido esa experiencia, ese tipo de cosas, supliendo la responsabilidad de las personas, no permite que ellos desarrollen sus capacidades. Va en contra de la dignidad de la persona humana. Por eso la importancia de ver y hacer lo posible en nuestras acciones en pastoral social, por ejemplo, de ayudar a las personas, darles un apoyo, pero que ellos también hagan lo que les corresponde, no suplir lo que ellos deberían hacer. Hay una reflexión por ahí muy interesante respecto, Hans, a algo que dijo la Iglesia, y si tú lo miras en algún documento de Medellín, y ya en Puebla menos, pero en Medellín fue muy fuerte, y algunos obispos lo planteaban de esa manera, y algunos dirigentes lo hacen también. Yo quiero ser la voz de los que no pueden hablar. Parece bonito, pero no es suficiente. Si tú quieres ayudar, debes ayudar a que los que quieren hablar puedan hablar, que puedan expresar su voz, sus necesidades, sus propuestas, pero que ellos sean los protagonistas, no que yo sea el protagonista, porque me parezco como el Salvador y no tenemos sino un solo Salvador, que es la persona de Jesucristo. Si mal no recuerdo, en Deus Caritas es el Papa Benedicto XVI, hay una precisión sobre ese punto. También el Papa Juan Pablo, en algún momento de los centésimos años, él va a recordar y va a precisar también ese punto.
Y como leía yo hace un ratico, el Papa aquí en Soñemos Juntos dice, los pobres no son objeto de nuestras buenas intenciones, sino sujetos del cambio. O sea, hay que involucrarlos, hay que implicarlos para que ellos sean protagonistas de su propio desarrollo. De no ser así, sería puro asistencialismo, hacerles las cosas y de cierta forma maleducarlos, porque no siempre van a tener esas posibilidades de ser como del síndrome del damnificado, sino que ellos tienen que formar parte de su propio progreso.
Mira que eso pasa con algunos grupos, no digo todos, algunos grupitos, afortunadamente son pequeños, de grupos indígenas que se acostumbraron, y eso tenemos que darnos el golpe de pecho a nivel de iglesia, se acostumbró a darles las cosas y entonces se convirtieron en personas que esperan que les den, que no hacen muchas veces ninguna acción. Lo vemos también con, a veces, con algunos hermanos venezolanos que también esperan, aún sentados, de que les alcancen una ayuda. Ni siquiera se ponen en marcha a caminar, a hacer algo para... Entonces, esa mentalidad que se generó especialmente en ese país, pues los lleva a esa situación. No son protagonistas de su historia, no son protagonistas de su cambio. Y ese es el reto más grande. Por eso a veces muchas obras sociales, muchas ONGs, terminan dependiendo de que haya pobres. No les interesa realmente que desaparezca la pobreza, porque la ONG vive en la medida en que haya pobres, en la medida que se presenten esas necesidades. No, necesitamos llegar a un punto en el cual los pobres no necesiten de nosotros, porque ellos pueden ser protagonistas de su historia, actores de su desarrollo. Y ese es el reto grande que tenemos nosotros, porque también son hijos de Dios y tienen las posibilidades para poderlo hacer. Entonces el papel nuestro es apoyar, impulsar, brindar esa subsidiariedad, pero como el apoyo mínimo para que puedan ellos ir adelante. Pero sigamos con lo que estábamos del discernimiento de espíritus, que es muy importante y como tú decías, es algo de la formación, de la espiritualidad, de la vida de los jesuitas. Las ideas se discuten, pero la realidad, o sea, lo que vivimos, lo que compartimos, se discierne. ¿Y por qué se discierne? Porque tenemos puntos de vista diferentes. Esa es una oportunidad maravillosa de poder compartir, de poder dialogar. Por eso es que se necesita que los pobres participen en este proceso, porque ellos tienen una experiencia que nosotros la vemos de lejos, pero ellos la viven todos los días.
Y con relación a lo que acabas de decir, me viene a la mente la actitud del padre Rafael García Herreros, que era un convencido que los pobres tienen que ser protagonistas de su propio desarrollo. Por eso, aunque él no lo dijo, pero leyéndolo e interpretando su pensamiento, si viviera hoy el padre, sería más partidario de la interacción que de la intervención, porque la interacción es contando con los que están inmersos en la problemática. En cambio, la intervención es el experto, el técnico que viene como un mago y resuelve cosas, y si se va, la comunidad queda desorientada y queda inmóvil porque el que sabía cómo hacer las cosas ya se fue, que era el técnico. En cambio, si se implica a la gente, si ellos son agentes de su propio desarrollo, no importa que el técnico se vaya, ellos ya se empoderan, como decimos ahora, de sus propias dinámicas y salen adelante. Y esa fue la intención del padre Rafael siempre. Y es la insistencia aquí del Papa con relación a los pobres, hacerlos partícipes, sujetos del cambio. Volvamos al discernimiento, que es una realidad muy ignaciana, muy de los jesuitas. Dice también el Papa que el discernimiento es difícil para los que son impacientes y que creen que todos los problemas deben tener una solución técnica, como si se tratara simplemente de oprimir la tecla correcta. Muchas personas religiosas también tienen dificultad con el discernimiento, sobre todo aquellos alérgicos a la incertidumbre que buscan reducirlo todo a blanco y negro. Es casi imposible para los ideólogos fundamentalistas y cualquier persona atrapada en la rigidez. Pero el discernimiento es vital si queremos crear un futuro mejor. Además, porque el discernimiento requiere abrirse a la acción del Espíritu Santo, sin ansiedad, sin afanes, y mucha gente pues no tiene, digamos, esa actitud y esa disposición.
A mí me llama mucho la atención eso que menciona el Papa, que parece difícil o muy complicado para otras personas, que eso es lo que ha llevado también a que en la formación que recibimos las personas en la misma parroquia, en los colegios, en las escuelas católicas, muy poco nos preparan para el tema del discernimiento. Esa es una experiencia que yo percibo cuando tengo la oportunidad de hablar con algún grupo, con alguna comunidad sobre temas de discernimiento. Les parece como que eso es raro, es nuevo. Cuando nosotros vamos en un momento determinado a comprar unos zapatos, a comprar un automóvil, una casa, ahí utilizamos unos criterios que nos ayuden a tomar una decisión. Pues el discernimiento tiene que ver con eso. Es ver cuál es la mejor decisión que vamos a tomar. Creo que ahí hay un elemento muy importante. Y el Papa menciona un punto que veo que pasa mucho y que está presente hoy, sobre todo en las críticas que le hacen al Papa algunos sectores, porque ellos, frente al tema de la incertidumbre, que es una característica que tiene la sociedad contemporánea, la incertidumbre. Antes teníamos una situación de sociedad que era de certidumbre. Los papás le enseñaban a los hijos lo que ellos habían aprendido de los abuelos, y las cosas se mantenían pues durante mucho tiempo iguales. No había muchos cambios. Hoy nos encontramos con una sociedad de permanente cambio. Todos los días están las cosas cambiando, van apareciendo cosas nuevas, y las cosas, objetos materiales, van cambiando también la mentalidad, la forma de relacionarnos. Esa incertidumbre a muchos no les gusta, les genera pánico. Prefieren, como hemos visto ya, el Papa nos lo ha mencionado, encerrarse. Por eso el discernimiento es fundamental. Recordemos que es Jesús también el que nos invita al discernimiento cuando nos habla de los signos de los tiempos. Esa es una actitud propia de la vida cristiana. Especialistas en él, los jesuitas, pero todos debemos ser por lo menos aprendices del discernimiento, porque es vital si creemos y queremos construir un mundo mejor, un futuro mejor. Sin discernimiento no es posible, porque el tiempo de prueba, como decíamos al inicio, siguiendo al Papa, es el tiempo para tomar decisiones, para elegir.
Dice Papa Francisco, Enseñemos Juntos, en la página 56, que el COVID aceleró el cambio de época, no solamente a un tiempo de cambio, sino a que las categorías y supuestos que antes servían para movernos en el mundo ya no funcionan más. O sea que las seguridades que teníamos, las zonas de confort, ya cambiaron. La pandemia nos la replantea, nos la revalúa, porque dice el Papa, cosas que pensamos que nunca iban a pasar, por ejemplo, el colapso ambiental, la pandemia mundial, el retorno a los populismos, hoy los estamos viviendo. Es una ilusión pensar que podemos volver a donde estábamos. El Papa insiste en los últimos documentos que de esta pandemia tenemos que salir distintos y ojalá mejores a cómo entramos en ella, porque no tendría ningún sentido haber vivido esta experiencia muy dolorosa para algunos, traumática para todos, si salimos igual o peores de lo que entramos en esta etapa de la vida del mundo que nos ha tocado vivir. Dice el Papa, todo intento de restauración nos conduce siempre a un callejón sin salida, si queremos volver a lo de antes. Por eso usa la palabra restauración, no cambio, sino si queremos restaurar, que es tomar lo antiguo y medio maquillarlo, pues eso nos lleva a un callejón sin salida, dice el Papa.
El cambio de época y la nueva época, ese es un elemento importantísimo. Recuerdo, en Aparecida hay 8 menciones al tema del cambio de época. En el mensaje final aparece por primera vez y es una constatación de algo que ocurrió durante la asamblea. Fue una discusión prácticamente casi de un día sobre el tema de si era un cambio de época o una época de cambios. No es lo mismo. Esa fue una discusión muy interesante que se dio durante la asamblea. Recordemos que el Papa Francisco fue el presidente de la comisión de redacción del documento. En el primer número del mensaje final se menciona ese elemento. Pero luego en el documento hay varios numerales que son muy significativos con respecto al cambio de época. Dicen, por ejemplo, en el número 33, los obispos de América Latina, los pueblos de América Latina y del Caribe viven hoy una realidad marcada por grandes cambios que afectan profundamente sus vidas. Y siguen diciendo, en el número siguiente, 34, la novedad de estos cambios, a diferencia de los ocurridos en otras épocas, es que tienen un alcance global. Y eso lo ha hecho evidente precisamente el tema de la pandemia. En el número 44, los obispos dicen, vivimos un cambio de época, cuyo nivel más profundo es el cultural. Se desvanece la concepción integral del ser humano, su relación con el mundo y con Dios. Porque aquí detrás de esto, recordemos, está la concepción que tiene el cristianismo y sobre todo la Iglesia Católica a partir del Vaticano II. El concepto de la relación cultural del ser humano como un ser social, profundamente social, y un ser que construye la cultura. Dios nos regala la naturaleza, los seres humanos construimos la cultura. ¿Y la cultura cómo se hace? Se hace a través de las relaciones que se establecen entre las personas, en las relaciones que establecemos las personas con la naturaleza y de las relaciones que establecemos con Dios. También de las relaciones que establecemos con nosotros mismos que de alguna manera reflejan esas otras anteriores. Esas relaciones van a constituir precisamente la cultura. Y entonces nos dice los obispos en Aparecida 2007, se desvanece la concepción integral del ser humano. Y lo hemos visto en lo que hemos comentado en programas anteriores, cuando el Papa se refiere a todo el tema del individualismo absorbente que está eliminando realmente la concepción que es propia del cristianismo, esa condición de un ser integral, trascendente, con muchas bendiciones de parte del Señor, muchas cualidades, muchas posibilidades. Se desvanece la concepción de ese ser humano y su relación con el mundo, todo el tema ambiental, todo el tema de la economía, todo el tema de la política, todo el tema, sobre todo lo ambiental, del cuidado de la casa común y de la relación con Dios. Y entonces siguen diciendo ellos allí que ese cambio que es cultural, cultural tan fuerte, está afectando la vida entonces de las personas, los estilos de vida de las personas. Por eso, cuando se habla del cambio de época, estamos hablando de algo que es muy fuerte. Por eso no se puede echar atrás, porque ya no se va a poder volver atrás, no hay posibilidad de restauración. Los cambios de época cambian los valores, cambian muchas de las concepciones, de muchas de las maneras de ver las cosas. La tecnología modifica. En estos días mirábamos con alguna persona algún elemento muy interesante. Se refería a que los que tenemos algunos años ya o muchos años ya, nos tocaba consultar en la biblioteca un tema que nosotros queríamos y nos gastábamos un tiempo. Hoy Google en segundos te da una respuesta, no una, miles de respuestas. Y eso no va a cambiar atrás, eso no podemos echarlo atrás. ¿Quiere decir que se acaba en la biblioteca? No, se van a acudir cuando necesitemos una información mucho más profunda, posiblemente. Pero volver atrás no es posible. Por eso a veces uno encuentra ciertas circunstancias de personas que viven añorando el pasado. Es que en la época antes, es que, bueno, recordarlo está bien, pero no vamos a volver allá. Eso no es posible. Nos está diciendo el Papa, volver a donde estábamos es una ilusión. El intento de restaurar nos lleva a un callejón sin salida, sin salida. Y nos muestra dos caminos que a veces se presentan frente a esa incertidumbre, que es lo que caracteriza a las circunstancias hoy, que son la ideología y la rigidez. De la ideología yo quisiera recordar un elemento muy importante, tiene dos dimensiones. Por un lado, la ideología tiene una dimensión que es positiva. La ideología es la que nos mueve a la acción, es la que nos ayuda a que nos comprometamos en algo. Esa es la dimensión positiva, pero tiene una dimensión negativa. La dimensión negativa, que es la que generalmente domina, es la que encubre la realidad, es la que nos manipula de alguna manera, es la que nos enajena de la realidad. Esa fue la crítica que hizo Marx del cristianismo como una ideología que enajenaba a la comunidad, a la persona, al pobre especialmente. Y la rigidez, el no querer cambiar, son dos actitudes, son dos comportamientos, son dos dimensiones que dice el Papa. Puede que ofrezcan un encanto, pero hay que resistirnos a ellas.
Y el Papa nos insiste en superar la tentación de la resistencia al cambio que es natural en el ser humano. El fundamentalismo es un medio de ensamblar el pensamiento y la conducta como refugio para proteger aparentemente a la persona de una crisis. Eso es como decían de los avestruces, de meter la cabeza en la tierra y creer que con esa circunstancia cambia la realidad. Resulta que la realidad sigue ahí con su complejidad. Y si uno no ve la realidad, no tiene posibilidades de cambiarla. Sigue diciendo, con los fundamentalismos las personas quedan protegidas, y pone comillas, de situaciones desestabilizadoras a cambio de cierto quietismo existencial. Te ofrecen una actitud y un pensamiento único, cerrado, como sustituto del tipo de pensamiento que te abre a la verdad. Quien se refugia en el fundamentalismo tiene miedo de ponerse en camino para buscar la verdad. Ya tiene, entre comillas, la verdad, ya la adquirió y la instrumentaliza como defensa, interpretando cualquier cuestionamiento como agresión a su persona. Vuelve a insistir sobre la bondad, sobre la necesidad del discernimiento. Dice el Papa, el discernimiento, por otro lado, nos permite navegar los contextos cambiantes y las situaciones específicas en nuestra búsqueda de la verdad. Queridos oyentes, lo interesante de esta frase, el discernimiento nos permite navegar los contextos cambiantes. O sea que, según el Papa, la mejor actitud de transitar por los contextos cambiantes es el discernimiento. La verdad se devela a quien se abre a ella. La verdad en su acepción griega, aletheia, tiene que ver con lo que se manifiesta, lo que se devela. La acepción hebrea, emet, por el contrario, une el sentido de lo verdadero con la fidelidad, con lo cierto, con lo firme, lo que no engaña ni defrauda. La verdad entonces tiene ese doble componente. Cuando las cosas y las personas manifiestan su esencia, nos regalan la certeza de su verdad, la confiable evidencia que nos invita a creer en ellas. Para abrirnos a este tipo de certidumbre se necesita humildad en nuestro modo de pensar, hacer espacio al encuentro delicado con la bondad, la verdad y la belleza.
Esto es un punto realmente muy interesante. Si el fundamentalismo hace que las personas se queden quietas, atemorizadas, a lo mejor, como dices tú, tal vez a veces es una forma de supuesta comodidad y que no se abren a lo que está ocurriendo, el discernimiento es el camino ante unas situaciones que estamos viviendo, a veces confusas, que son difíciles, que a veces son simples, pero otra vez son más complejas. El discernimiento nos permite a nosotros poder elegir, poder optar, poder tomar la mejor decisión. Y, sobre todo, la búsqueda de la verdad. Ese es un elemento muy importante en la vida de un cristiano, el estar permanentemente buscando la verdad, sobre todo en un contexto como el que vimos hoy, de la famosa fake news o las falsas verdades, de la posverdad, donde se dice una cosa y no sabe uno y la repiten tanto que terminan diciendo qué es verdad y qué es falso. En estos días miraba por ahí en el periódico, decían algún artículo, algún comentarista analizaba ese punto. ¿Cómo hacer en este contexto donde ante una situación llegan tantas versiones? Se refería, por ejemplo, al caso de las vacunas para el COVID. Hay toda una, a veces una serie de versiones que son contradictorias, absurdas unas, otras aparecen aparentemente creíbles. Hay que tomar un discernimiento, hay que hacer una opción, hay que buscar la verdad en todo eso. Y como te señalabas tú, recordando lo que nos dice el Papa, la importancia de esa doble dimensión de develarse, de manifestarse, de ser transparente de alguna manera. Y la otra, de unir lo verdadero con la fidelidad, con lo cierto, con lo que no engaña y que no defrauda. Discernimiento hay que trabajarlo, hay que buscarlo. Y esa es la invitación para que nosotros podamos realmente tomar decisiones apropiadas y podamos poner en práctica lo mejor que decíamos de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Eso no se aplican así por encimita, hay necesidad de ejercerlos en el discernimiento. Son criterios, son principios de reflexión y criterios para poder tomar decisiones mejores. Esos principios nos son necesarios ponerlos en práctica, son los que nos van a ayudar a hacer el discernimiento.
Infortunadamente, Eduardo, se nos acaba el tiempo. Recuerden que este programa es realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Agradecemos su fiel y amable sintonía y le doy el paso a Eduardo para la despedida.
Tenemos dos opciones, o encerrarnos en el fundamentalismo o acudir al discernimiento para construir, para encontrar la verdad y hacer de Colombia en este mundo un mundo mejor. Muchas gracias por su atención.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.